Bien, vamos a tener una lectura en el capítulo 2, unos textos a partir del verso 45 del capítulo 2 de Daniel. Y a partir de la segunda parte de este versículo 45. O sea que Daniel 2:45, digamos B, ¿no? La segunda parte del versículo 45, donde la palabra de Dios dice: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bien, hoy vamos a tener un estudio más breve, seguramente. Y vamos a terminar con este capítulo 2. Y recordamos brevemente, para si algunos no estuvieron el último día, que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, se le había olvidado, y quería que alguien le recordase el sueño y le diese la interpretación de ese sueño. Todos los sabios y entendidos en estas cosas que había en todo el imperio que él dominaba, y especialmente en lo que se llama la provincia de Babilonia, que era algo muy amplio dentro de el territorio de Mesopotamia, pues no fueron capaces de conceder este deseo del rey y estaban condenados a muerte. Daniel se entera y se ofrece para poder resolver este problema, pidiéndole tiempo al rey, mientras que comunica a sus tres compañeros que estaban también en la corte y que estaban también al servicio del rey y en la misma situación que él, pues que oren a Dios para que Dios les revele lo que ellos no conocen. Eso ocurre. Daniel ya conoce el sueño, conoce la interpretación y se la muestra al rey Nabucodonosor. El sueño es un sueño muy importante. Digamos que es un sueño arquetípico porque tiene que ver con una figura. Yo estoy bastante convencido que humana, en forma de una imagen. Siempre se habla de una estatua, pero vamos a ver algunos detalles aquí que son importantes en los que tendríamos que detenernos. Una estatua puede ser una imagen que se hace de cualquier aspecto de la realidad, pero por lo que se dice en el capítulo 3, y ya lo veremos en su día, donde nuestras Biblias dicen el rey Nabucodonosor, por ejemplo, en 3:1, hizo una estatua de oro. El término que se emplea en griego no es el término que hace referencia a un icono, que sería una estatua, sino que es un término que hace referencia a una imagen a semejanza de alguien. Es el mismo término que se emplea en el Nuevo Testamento cuando se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En griego, eso sería la misma palabra imagen que la que se emplea aquí, porque el término es el término griego eikon y significa imagen, que suele ser la imagen de alguien y sobre todo de las personas, y que ese término tiene el sentido de la representación exacta del duplicado perfecto de esa realidad que se plasma en la imagen. Así que no podemos pensar en que hizo pues una imagen grande, después de todo esto, como una especie de estatua. No, esa imagen representaba a alguien. Eso ya lo veremos el próximo día. Y una vez que Daniel le va diciendo que lo que había visto es una imagen, que estaba formada por materiales distintos, tenía una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, un vientre y unos muslos de bronce, unas piernas de hierro con unos pies en parte de hierro y de barro cocido, le va diciendo que cada una de esas partes de la estatua representan imperios que se van a suceder en este mundo. Esto es lo que quería saber el rey Nabucodonosor, y lo dice Daniel. Si recordamos, Daniel le dice, estando, el verso 29 del capítulo 2, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, literalmente estaba discurriendo, es el verbo discurrir, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ya dijimos que esta es una frase que hace referencia a los tiempos escatológicos, a los últimos tiempos, y que es así, literal, los últimos tiempos, o más bien los últimos días de los últimos tiempos. Y le va diciendo que la cabeza de oro es su imperio, que después de él habrá otro reino inferior al suyo, y en este mismo libro de Daniel, y la historia lo confirma, es que el imperio babilónico, después del tiempo que duró, cayó bajo el imperio medo-persa con un nieto de Nabucodonosor, que estaba como rey en parte en funciones de Babilonia, compartiendo quizá esas funciones con su propio padre, que no era Nabucodonosor, sino un hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Nabónides. Y le dice que después, que viene el vientre, los muslos de bronce, vendrá otro reino que se extenderá por toda la tierra. Bueno, lo que la historia nos dice y lo que este libro de Daniel nos dice, ya lo veremos en su lugar, fue el imperio greco-macedónico, el imperio de Alejandro el Magno. Y después le dice que vendrá un reino especial, más fuerte que los anteriores, más destructivo que los anteriores, más tiránico que los anteriores, lo que sabemos por la historia, y este libro también lo confirma, que después de ese imperio, todos estos imperios se dieron, ahí están en la historia, están las fechas, imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio macedónico y el imperio romano. Y que en los días de este imperio romano, pues hay un momento en la imagen que se ve que cae como una piedra del cielo, de arriba, dice no corta la mano, es decir, no por una acción que se deba a una intervención humana, y que esa piedra caerá sobre los pies de la imagen, los deshará y se irá descomponiendo y se derribará, derrumbará y se deshará y quedará como polvo que lleva el viento, deshecha la imagen. Y eso hace referencia al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. O sea que después del imperio romano solo queda un imperio en este sentido, en este mundo, y es el reino de Dios o el imperio de Cristo, si queremos. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, habla de los dedos de los pies que hay en el imperio romano, que representan 10 reyes, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, veremos en su momento y en el capítulo 7 de este libro cuándo y en qué momento se establece este reino, quién lo establece y cómo este reino se establece después de que pasa el imperio romano. Bien, pues una vez que ya le dice todo esto y le dice el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, estamos en la misma frase, en los últimos tiempos o en los últimos días de los últimos tiempos, tiempos escatológicos, que hacían referencia a todo lo que iba a pasar desde aquel momento en que Nabucodonosor era rey reciente del imperio babilónico hasta nuestros días y hasta más allá de nuestros días, es decir, hasta la segunda venida de Jesús de Nazaret a implantar su reino en este mundo en una dimensión en que hoy no está implantado. Es una dimensión política, social, económica, moral, por descontado espiritual, pero en todos los aspectos habidos y por haber. Y esto quieran los hombres o no quieran, por las buenas o por las malas. Y la Biblia nos dice que será por las malas, que no será por las buenas. Que cuando llegue ese momento, los países de esta tierra se coaligarán, igual que se describe aquí de los reinos del imperio romano, que dice que el hierro no se puede mezclar con el barro, pero harán sus alianzas y le declararán, aunque esto parezca exagerado hoy, este mundo un día le declarará la guerra a Dios mismo. Y esto puede parecer una fantasía, pero ya ha habido momentos en la historia en que se creía que lo que la Biblia decía eran fantasías y luego se cumplió al pie de la letra. Por eso este libro es tan importante, porque todo lo que este libro dijo, escrito mucho antes de que ocurriesen las cosas, ha ocurrido históricamente al pie de la letra. Y es imposible que por mucha visión que tuviese social, política, moral y espiritual Daniel, si Dios no se lo revela y a sus compañeros él pudiese dar las interpretaciones que da, además que dice claramente que no son de él, sino que son de Dios, que se las ha dado a él en un estado de conciencia, también onírica, dormido, igual que había pasado con el sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces vemos la reacción de Nabucodonosor una vez que escucha este sueño. Y podría parecer que la reacción de Nabucodonosor es muy positiva y que es muy buena. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y luego intentaré poner algún ejemplo muy sencillo de en qué cosas hoy los creyentes tenemos que tener bastante cuidado. Y las iglesias cristianas, especialmente las iglesias cristianas, digamos, evangélicas, nacidas de la Reforma del siglo XVI, y otras iglesias que nunca estuvieron de acuerdo con la línea que se siguió de la iglesia oficial desde que el emperador Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo. Entonces, la iglesia cristiana y el imperio romano se fundieron, y esto es muy importante, la iglesia católica y el imperio romano se fundieron, y hasta el día de hoy, que yo sepa, esas alianzas entre el imperio romano y la iglesia católica no han desaparecido. Y alguien dirá, el imperio romano no existe. Seguro que no existe el imperio romano hoy. Seguro que no existe. Seguro que los independentismos que se crearon dentro del Imperio Romano y que hoy forman naciones como Alemania y como Holanda y como Dinamarca y como Bélgica y como Francia, seguro que no existe el Imperio Romano, o existe de otra manera distinta. Es decir, no todo esto unido formando un solo imperio, o la Unión Europea está como volviendo a recobrar la memoria del pasado y está reestructurando precisamente todo aquello en el marco en que el Imperio Romano era uno. Porque cuanto más países están entrando en la Unión Europea, son países que pertenecían al Imperio Romano en la época en que el Imperio Romano tenía el poder máximo en este mundo. Y ahora se está volviendo a crear un imperio que desde el Imperio Romano hasta ahora no ha habido otros países coaligados para crear un imperio semejante al que se está creando ahora. Y cada día avanza más. Y cada día se le ve que por las líneas que va llevando, va a terminar convirtiéndose en una dictadura impresionante para todos los que vivimos dentro del campo de este imperio. España no pertenecía al Imperio Romano, Portugal no pertenecía al Imperio Romano, Grecia tampoco, o sea, hay algún país de la Unión Europea, los ingleses no pertenecían al Imperio Romano, el Imperio Romano era eso, todo lo que hay ahora y algo más de lo que hay ahora todavía. Por lo tanto, si hacemos caso a la Biblia, todavía vamos a ver cómo hay nuevos países, pero no van a entrar a formar parte de la Unión Europea los países árabes o otros países que hay en el mundo, no se van a coaligar de esa manera, pero se está creando el espacio y el poder. O sea, ya hay una moneda única que casi todo el mundo ha admitido, aunque ahora esté cuestionada. De alguna manera intentarán salvarla para que permanezca. Se va casi a circunstancias semejantes a cuando se levantó la Torre de Babel, porque no debemos de olvidar que la Torre de Babel se levantó en una parte del mundo que hoy es centro de observación de todas las actividades políticas de este mundo. La Torre de Babel se levantó en Mesopotamia y se levantó en el territorio dentro de Babilonia, es decir, dentro de lo que es Irak hoy. ¿Y qué pasaba en aquel momento? Pues que había una lengua única, una lengua única. y se entendía todo el mundo porque no había lenguas diferentes. Y cuando se empezó a hacer aquel edificio, aquella torre que querían los hombres que llegase al cielo, o sea, que querían conquistar el cielo, pero ya hace mucho tiempo que los seres humanos desean conquistar el cielo. ¿O es que todos estos satélites y todos estos programas que se tiene de llegar a unas distancias impresionantes y conocer, otras galaxias y todo eso no está en el corazón del hombre y no está en parte consiguiéndolo, ¿no? Bueno, pues había una lengua única. Y es curioso que dentro de las diversas lenguas que son, digamos, legales, jurídica y políticamente hablando, dentro de la Unión Europea, prácticamente hay una lengua que domina. Hay una lengua que domina. Y esa lengua que domina, domina el comercio mundial. Y es el inglés. Domina el comercio mundial. Pero domina también políticamente, porque los políticos se pliegan ante esa lengua y utilizan el inglés en menoscabo de su propia lengua, como puede ser el francés o como puede ser el español, que lo hablan muchos cientos de millones de personas en el mundo, ¿eh? O sea, es el inglés y detrás del inglés el alemán, que cada vez también va ganando más cosas. Y no olvidemos que lo que es y fue el Imperio Germánico tuvo una importancia muy grande dentro del Imperio Romano, pero muy importante. Y a lo mejor no es por casualidad que Alemania sea la primera potencia de esta Unión Europea económicamente y de otras maneras, ¿no? O sea, las cosas van funcionando a través de la historia. Así que a lo mejor ese Imperio Romano que muchos piensan que se derrumbó en la forma que tenía de los césares y demás cosas ha desaparecido, a lo mejor el Imperio Romano no ha desaparecido tanto como la gente cree. Y además, quien se coaligó con el Imperio Romano existe. Y existe con los mismos nombres que llevaban los césares de Roma. El César de Roma, cuando se convirtió en Dios, era el Pontificis Maximus, el sumo pontífice. Pues hay un personaje en esta tierra desde hace mucho tiempo que es el sumo pontífice, y sobre todo después de que se unió al Imperio Romano. Y a ver si se puede discutir hoy o negar que esta parte tan importante de la realidad que vivimos no tiene nada que ver con algo que dice la Biblia. Es decir, hay un sistema religioso que es el que domina prácticamente en esta tierra y que tiene muchos países que le sirven, que se sabe dónde empieza, pero casi no se sabe dónde termina, y que tiene mucho poder, porque mueve países enteros, intereses enteros. Bien, pues todo esto tiene que ver con cosas que van a ir aconteciendo en la historia de la humanidad. Entonces vamos a ver la reacción del primer imperio del rey Nabucodonosor. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, literalmente se prosternó, es decir, se puso como los árabes, por ejemplo, adoran a Dios, con el rostro en tierra y doblado y de rodillas. Imaginémonos, el emperador más grande que había en la tierra. ¿Delante de quién? Delante de un chaval joven que habían traído de Palestina para educarlo de una manera especial, como hemos visto. Despersonalizarlo, que perdiese su sentido de identidad, enseñarle otra lengua, otras costumbres, ¿no? Y que perdiese incluso su propia lengua y educarlo conforme a las tradiciones y a las formas precisamente de los babilonios o de los caldeos, ¿no? Que eran el imperio que había entonces en el mundo. Pues dice, se postró o prosternó sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¿Cómo puede ser posible que el que presida el imperio que está dominando la tierra tome esta actitud delante de un chaval joven que era un adolescente, en ese momento casi ya saliendo de la adolescencia, que el rey tome esa actitud. Pero hay más. Y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Presentes e incienso. Y esto ya es como muy serio, ¿no? Porque presentes literalmente es ofrendas. Pero tiene el sentido de ofrendas cuando éstas se presentan a Dios, no a una persona. Ofrendas no son regalos aquí, que también se los hace después, sino ofrendas e incienso. Y el incienso en todas las culturas solo es algo que se presenta a Dios o a un Dios. Y esto es muy serio porque, ¿qué ocurre? Ocurre que pasa esto. ¿Hay alguna protesta por parte de Daniel? No. Así que cuando pensamos en Daniel, en su fidelidad, que hay que destacar, en su honestidad, en su hombría en este sentido, ¿no? Y sobre todo en su honestidad delante de Dios y fidelidad a los principios de su fe, el profeta Ezequiel menciona a Daniel, a Jod y a Noé como personajes excepcionales de fidelidad a Dios. Pues a pesar de eso, esta escena ocurre. Y no vemos a Daniel protestando. Y es que el pueblo de Dios y la iglesia verdadera, formada por creyentes verdaderos, ha sido engañado muchas veces a través de los tiempos. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, desencadenada igual que la primera por los alemanes, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las iglesias evangélicas, y el catolicismo también, la mayoría de las iglesias evangélicas de Alemania eran todas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, hitlerianas. Había que obedecer a las autoridades estaban puestas por Dios. La Biblia decía que había que obedecer a las autoridades porque Dios es quien las pone, pero la Biblia dice más. Dice que hay que obedecer a las autoridades que obedecen al Dios que las pone o las permite. Y a las autoridades que Dios pone para el bien de las personas que hacen el bien. Vamos a leerlo en Romanos, porque esta mentalidad es la que tenían los creyentes alemanes hasta que se dieron cuenta en la trampa que habían caído, pero cuando se dieron cuenta, la trampa ya había ocurrido y los errores que habían cometido eran realmente, realmente graves. Dice el capítulo 13 de Romanos, que es con lo que los creyentes de las iglesias alemanas, ante la crítica que les hacía el pastor alemán y teólogo y pensador y víctima del nazismo Dietrich Bonhoeffer, que les estaba diciendo que aquello era una monstruosidad, que lo que se levantaba no era de Dios, que era el antidios lo que se levantaba allí, o un anticristo de los muchos que ha habido en la historia de la humanidad, y que esto era una cosa seria y que estaban cayendo en un error. No le hicieron caso. Y cuando se dieron cuenta ya habían caído en la trampa. Y ellos argumentaban, es que la Biblia dice, sométase toda persona, Romanos 13, 1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si las hay, por Dios han sido establecidas o ordenadas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados, arcontes, personas en estado de autoridad, al nivel que sea militar, civil, de cualquier orden, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿A qué autoridades hay que obedecer? A las que están al servicio del bien, y del bien común, y del bien de todos los seres humanos, y al servicio de favorecer aquellos dones inalienables que Dios ha dado a los seres humanos, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, pero que no están para gasear la gente, para fusilarla sin juicios previos, ¿no?, para masacrar a medio mundo y crear en Europa ríos de sangre. Eso no es lo que tenían que obedecer ellos. A eso se tenían que oponer con todos los medios que tuviesen. Cuando se dieron cuenta ya estaban muy cogidos, y muchos de ellos lo pagaron con su vida. Ocurrió igual cuando el Partido Comunista hizo la revolución en China. Había millones de iglesias cristianas, evangélicas, sobre todo en China. Y llegaron los comunistas chinos, que todos los comunistas no son igual. Hay que hacer diferencias porque todos los comunistas no son igual. Yo he conocido comunistas que han sido un ejemplo para mí en muchísimas cosas y no los olvidaré jamás. Pero esos no hubiesen hecho lo que hicieron los comunistas chinos, porque consideraban que las personas tenían derecho a la libertad y a la libertad de conciencia. Pero llegaron, dijeron, no, usted no se preocupe, aquí no hay ningún problema, usted sigue con sus reuniones, con sus predicaciones, con sus cosas. Al cabo de un tiempo se le dijo a todos los pastores y responsables de la comunista, hay que sacar el carnet del Partido Comunista, y si no, usted no puede seguir ejerciendo su ministerio en esta iglesia. Primer punto, pues todavía no aprendieron. Que nada, que nos quieren favorecer, que nos dan facilidades, que nos protege el Estado. Yo quiero que, a lo mejor, algunos de los que estamos aquí, claro, no conocemos suficientemente desde el punto de vista sociológico lo que está ocurriendo en el mundo evangélico y en España. Pero como las personas sigan por donde van, aquellas que se relacionan con las autoridades, dentro de poco habrá bastantes dificultades para el funcionamiento de una iglesia evangélica en esta España. No lo habrá para aquel sistema que está coaligado con el poder desde Constantino, gobierne quien gobierne. Es decir, o dicho de otra manera, con la iglesia católica no habrá esas cortapisas, pero con los cristianos evangélicos sí. Porque la posición desde el Evangelio frente al poder tiene que ser desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista del ejercicio legítimo del poder, tiene que ser crítica cuando el poder actúa de manera despótica, dictatorial, y avasalla a las personas, y a las familias y a los pueblos. Y naturalmente, un cristianismo sin dar mítines políticos de ningún tipo, sencillamente predicar el Evangelio como Jesucristo lo predicaba, o leer el Sermón de la Montaña, ¿no?, a las superestructuras de poder de este país que se considera católico, apostólico y romano, y ahí entra casi todo el mundo. Leer el Sermón de la Montaña es que te digan, bueno, tú estás pasado, esto no sirve, esto no... Pero son católicos, apostólicos y romanos, y bautizan a sus hijos aunque no creen en nada, y hacen bodas católicas aunque no creen en nada, y hacen entierros católicos aunque no creen en nada, y hay funerales de Estado. Y en los funerales de Estado en España hay muchos sistemas religiosos. ¿Por qué los funerales de Estado tienen que ser de un determinado sistema religioso? Y prácticamente impuestos a las familias, salvo que una familia se enfade mucho y diga no. Pero entonces los argumentos por los que dice no, los medios de comunicación nunca nos informan. Solo se dice que la familia decidió hacerlo en la intimidad. Pero no se nos dice por qué esa familia no quiso ese funeral de Estado. Que en muchos casos la víctima ha sido un creyente como nosotros. Alguna víctima de ETA del País Vasco ha sido algún creyente como nosotros que yo conocí en su día, y mi hijo José Manuel también cuando era muy pequeño, ¿no? Algún policía nacional vasco. Pues claro, no se le hizo un funeral de Estado porque la gente, los principios en los que cree, no están de acuerdo con ese sistema. Pero no se explicó al pueblo español por qué a esa persona no se le hizo el funeral de Estado. Solo que la familia decidió en la intimidad hacer no sé qué, ¿no? Y hubo mucha gente de toda España que fue a esa reunión donde se hizo una reunión de tipo cristiano, o sea, cuando el día de, digamos, del entierro de esta persona, ¿no? Pero esto no se cuenta a la gente, ¿eh? La verdad no se cuenta a la gente, la verdad se oculta. Y tampoco se desarrolla aquellas cosas que realmente tendríamos que tener en cuenta. Bueno, mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el caso es que no protestó Daniel. Yo no quiero hacer ninguna interpretación. Yo solo decir que tomemos nota de esto, ¿eh? Porque luego vinieron las consecuencias más adelante para sus tres compañeros. Y esto, ofrendas y perfumes, que también se puede traducir por perfumes, pero literalmente del hebreo y también de la Septuaginta, es incienso. Y eso solo se le ofrece a un dios. Ciertamente, y vamos a ver lo que dice, porque aquí hoy salió una propaganda y se dice, mira, ante esta revelación que Daniel le ha hecho a Nabucodonosor, le ha explicado el sueño y lo que significa conversión de Nabucodonosor. Nabucodonosor se convirtió. No, no se convirtió Nabucodonosor a nada de lo que eran los contenidos, digamos, de la revelación de Dios en los que creía Daniel. No hubo ninguna conversión de Nabucodonosor. La habría más adelante en medio de un trastorno mental, pero no aquí. Cuando dice, bueno, fuimos a un sitio, hicimos no sé qué cosas y el delegado del gobierno en aquella provincia vino, le regalamos una Biblia y estaba entusiasmado y seguramente pues este hombre, pues ahora ya tenemos otro convertido, ¿eh? Y además lo ponemos en esa reunión a presidir como si fuese una persona creyente. Y una asamblea de creyentes solo debe ser presidida por creyentes, al margen de que sean zapateros, albañiles, ¿no?, o mendigos, no porque tengan un puesto determinado. Ahora, esa persona podría ser un delegado del gobierno, miembro de una iglesia cristiana de verdad, que realmente pues los hermanos deciden darle una participación en un acto, y eso como a cualquier otra persona. Pero no importa. Es como en Santiago, aquellos ricos que entraban y poderosos, se los ponían los primeros y mejores asientos donde se reunía la congregación, y a los pobres y a los mendigos se les mandaba que se sentasen en el suelo. Y esa no es una ética cristiana, ¿no? Bueno, pues dice, ciertamente el Dios vuestro, fijémonos, ¿no? No mi Dios, el Dios vuestro. Entonces, ¿dónde está la conversión de Nabucodonosor? Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses. O sea que en su mente hay el Dios de Daniel y de sus compañeros y otros dioses, que son los que él tenía. Pero vamos a ver que llegó mucho más lejos cuando lleguemos al capítulo 3 y lo estudiemos el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Bueno, lo haré el próximo día, pero aquí tengo una relación de muchas páginas actualizada de todos los dioses que tenían los babilonios. Son un montón de páginas. Y vamos a ver que ellos tenían dioses que cubrían todas las realidades que cubre el único Dios que hay. Todas las realidades que cubre el único Dios que hay. No actuaban esos dioses porque eran dioses muertos. Tenían manos y no hacían nada, tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían, tenían boca y no hablaban. Pero cubrían todas las realidades. Entonces, pensar que una persona que tiene en el corazón todos esos dioses, que ya resulta que por esto que hace Daniel y hay una conversión de esa persona, sería una equivocación. Pero estos textos que yo estoy leyendo se leen en muchas reuniones de creyentes, se leen para justificar muchos actos que se hacen. Fíjate tú cómo Daniel ganó a Nabucodonosor. No, a Nabucodonosor lo ganó Dios. Y para que él llegase a tener una conciencia del Dios real en el que nosotros creemos y del único Dios que verdaderamente se puede llamar Dios, tuvo que pasar por una enfermedad mental muy grave. Tuvo que ser depuesto del poder político y apartado porque estaba loco, pero loco, loco, como dice la gente en la calle de verdad. Y se convirtió prácticamente en una especie de animal que andaba por los montes. Y en medio de eso llegó su conversión, en medio de una enfermedad mental muy grave. Pero no fue que se convirtió por lo que hizo Daniel o se convirtió por lo que hicieron. El Dios que ellos predicaban es un Dios que le dio la oportunidad de que lo conociese. Pero los méritos son de Dios y nada más que de Él. Dice, el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, regalos, que no son lo de las presentes ofrendas. Esto es otra cosa aparte que le dio después. Aparte de esas ofrendas y el incienso como si fuese un dios y que se postra con el rostro en tierra delante de él como delante de Dios, pues también le da regalos. El rey engrandeció en él y le dio muchos honores y regalos, dones, regalos, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Total nada. O sea, el imperio babilónico se dividía por provincias, pero provincias no como Asturias, que es muy pequeña, o Cantabria, y provincias que eran territorios inmensos, que ocupaban lo que hoy ocupan naciones. Y ser gobernador de la provincia de Babilonia, que era la más importante de todas las provincias del imperio babilónico, pues era algo así como casi tener, ser el primer ministro de Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Porque este personaje era muy listo y políticamente era muy hábil y él sabía lo que quería y sabía las personas que le podían servir para las finalidades que él quería. Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Ah, de repente no oímos cosas como estas, pero leemos en revistas o lo oímos en la radio o lo vemos en internet, que resulta que determinada persona, digamos, cristiana, evangélica, pues no sé qué se hace en determinado sitio. Estamos ganando España para Dios, se dice. Estamos ganando autoridades para el Señor. Bueno, si eso fuese verdad, tendría que ofrecernos el máximo respeto y dar muchas gracias a Dios por todo eso que está pasando. Pero no se está ganando nada. Se está perdiendo las libertades que la Constitución normal concede a cualquier ciudadano español. La Constitución concede libertad de cultos, de cualquier tipo de cultos, de cualquier sistema religioso, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de cátedra. O sea, más libertades, libertad de conciencia. ¿Para qué se necesitan organizaciones si tenemos una constitución que garantiza todas las libertades fundamentales? Pues para complicarnos la vida. Porque ahora resulta que en la época de Franco, 9 o 10 creyentes en un lugar, que eran muy pocos, podían registrarse como iglesia evangélica. Lo que no podían era hacer nada de puertas afuera. O sea, dentro de aquel local que tenía, podían tener sus reuniones, hombre, reuniendo el local lo que el ayuntamiento exigiese de cuidados higiénicos, de ventilación, de lo que sea. Podían tener reuniones, tal. Lo que no se podía era salir a la calle y regalarle un Nuevo Testamento a una persona que pasaba por la calle o un Evangelio de Juan, porque podías ir a la cárcel y podía aquello costarte mucho. Estaba prohibido. Se hacía por parte de los creyentes, ¿eh? Se daban tratados y se daban Nuevos Testamentos. Y aunque les parezca extraño, por repartir Evangelio según San Juan, se hizo una concentración de prácticamente todo el cuartel de la Guardia Civil en Pola de Lena, que tenía entonces la casa cuartel en Puente de los Fierros. Porque unas personas, que éramos 5, estábamos en la plaza un domingo de Pola de Lena repartiendo tratados. Y cuando llegó el capitán de la Guardia Civil y dice, ¿quién es el responsable de todo esto? Pues la respuesta, como se dice ahora, haciendo un símil con el fútbol, pues la del guaje, porque yo al lado de aquellos paisanos era un guaje entonces, porque tenía 23 años, y ellos podían ser mi padre los otros 4, ¿no? El guaje era el responsable. Ah, pues esto no, esto está prohibido, esto eran evangelios con San Juan, esto no se puede. Y entonces llevábamos como recurso el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que era la constitución orgánica de Franco. Y el artículo 14 decía, nadie será molestado por sus creencias religiosas. Pero ahí tenía precisamente el truco. Nadie será molestado por sus creencias religiosas dentro de su intimidad. Estará, bueno, dentro de la intimidad de uno no podían entrar. O sea, podían quitarte la vida, pero no quitarte tus ideas, ni tu ideología, ni tus creencias, ni tu fe. La vida sí, pero no más que eso, ¿no? Y dentro de los locales, pues, pero fuera no se podía. Bueno, pero España no es un país cristiano. Pues ya no sabía el hombre qué decirme. Digo, bueno, católico. Sí, claro, sí. Y esto es un libro de la Biblia. Y resulta que el cristianismo no tiene como libro que es la revelación de Dios, la Biblia. Bueno, el hombre no sabía nada de estas cosas. Decía, bueno, sí. Pero bueno, mire, ustedes ya aquí han repartido una serie de propaganda, ya no repartan más porque yo tengo unas órdenes que cumplir y la cosa no nos la dejó clara. O dejamos de repartir o nos llevaban detenidos. La cosa estaba clara. Y eso no fue hace tanto tiempo, fue cuando se levantó una iglesia local en Mieres, que tiene una historia muy buena y una historia muy triste también, pero no por esto de Pola de Lena. Entonces, cuando nos dejaron así, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque todavía teníamos un montón de evangelios según San Juan. ¿Qué hacemos con esto? Y los paisanos estos, que tenían mucha más edad que yo, podían ser mis padres, pero no tenían experiencia cristiana porque eran convertidos algunos de pocos meses. El que más tenía de convertido llevaba un año. Pero eran personas que sabían en quién habían creído y lo que habían creído, y estaban leyendo la escritura y creciendo. Entonces, pues ahora vamos a terminar de dar los evangelios que nos quedan. Dije, ¿cómo? Pero si ahí estaba por ahí la Guardia Civil todavía, y había 3 o 4 guardias, me parece que eran 5 o 6 guardias los que había en Puente de los Fierros. Y cogía todo ese distrito. Digo, pues ahora vamos a ir hasta Puente de los Fierros. ¿Y a qué vamos a ir a Puente de los Fierros? Digo, bueno, vamos hasta allí, luego cuando llego allí, pues ya os digo, ¿para qué vamos hasta Puente de los Fierros? Íbamos en 2 coches. Fuimos hasta Puente de los Fierros. Cuando llegamos al Puente de los Fierros, paramos. Bueno, ¿y ahora aquí qué vamos a hacer? Digo, ahora vamos a dar los nuevos testamentos que nos faltan al Guardia Civil que está en la puerta del cuartel de la Guardia Civil. No nos dejaban darlo en la plaza ni darlo a la gente. Ellos eran la autoridad. Pues fuimos dos, nos acercamos al Guardia Civil, yo hablé con él. Le dije, mira, aquí tenemos un libro muy interesante, que es un libro de la Biblia, el Evangelio según San Juan. ¿A usted le gusta leer? Dice, sí, sí. ¿Y a sus compañeros le gustaría leer? Dice, bueno, a unos más que otros. Digo, mire, pues tenemos aquí estos evangelios que no cuestan nada, son gratis. Si usted los admite, pues se los regalamos. Ah, pues muchas gracias. No lo recogió. Lo que quiere decir que cuando el capitán y los demás guardias volvieron al cuartel, se encontraron con los evangelios según San Juan. No nos persiguió nadie, porque claro, nos pidieron el carné, ¿eh?, cuando aparecieron en la plaza y todo eso. A mí nadie me vino a decir nada, ni hubo ninguna protesta. Pero quiero decir que hay mucha diferencia entre cómo se da testimonio y de qué manera hay que dar el testimonio. Y no pongo el caso mío como ejemplo de nada, porque en esa misma Pola de Lena, muchísimos años atrás, a un colportor gallego que era pastor de la Iglesia Evangélica de Marín, que en aquella época tenía pues casi 1000 personas, casi todo el pueblo de Marín, no había casa que no hubiese creyentes, pues en Pola de Lena lo metieron en la cárcel. Es una experiencia que me contó él cuando yo era muy joven y que yo ya la conocía antes de esto que me pasó a mí. Y me contaba este colportor, que era un personaje impresionante, y escucharle era impresionante también, la fe y la firmeza. Dice, a mí me hicieron como el apóstol Pablo. En Pola de Lena me metieron hasta el calabozo de más adentro, que se dice de una de las veces que apresaron al apóstol Pablo, ¿no? Que le metieron hasta el calabozo de más adentro y que le ataron allí con grillos y con cosas y tal, ¿no? Y él hizo como Pablo. Cuando vinieron, porque hubo una protesta de la embajada inglesa que protegía a los creyentes evangélicos en España, y ese hombre tuvieron que poner en libertad. Cuando vinieron a poner en libertad, hizo como una vez hizo el apóstol Pablo, en compañía de otros. Se negó, dijo, no, quien me metió en la cárcel, que venga a sacarme de la cárcel. Y se creaba un problema de tensión diplomática con los ingleses, que claro, al gobierno español que había en aquel momento no le interesaba para nada, ¿no? Y tuvo que venir una autoridad política, ¿no?, a decirle, por favor, está usted en libertad, puede salir de la cárcel, ¿no? Hay muchas maneras de dar testimonio y de mantener la fe. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Le dio dones, le hizo gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, o intendente supremo. O sea que aquí se promocionó de una manera impresionante. Es como si de repente sale una noticia y dice, ha sido nombrado director general del Ministerio de Educación, pues un creyente que vive en un sitio. Hombre, si ha sido porque vale, porque tiene méritos, porque tiene conocimientos y porque ese puesto no le va a cambiar ni a modificar sus principios ni su fe, ¿a quién va a servir? ¿Al Estado o a Dios? Porque es que servir al Estado o a los Estados, cualquier Estado, en esto tienen, desde mi punto de vista, mucha razón los anarquistas, pero no estamos en una conferencia política. Cualquier tipo de Estado no es bueno. Pero es que hay muchos cristianos que todavía no se enteraron que la Biblia dice lo mismo en ese sentido. Que cualquier tipo de Estado o de gobierno de los hombres, ¿por qué los imperios de los hombres van a ser cambiados un día y deshechos y barridos para establecer el reino de Dios? Porque en este imperio de los hombres no impera la justicia. Y donde no impera la justicia y el derecho, pues no puede haber lo que Dios quiere que haya para la realización de las personas, de las familias, de los pueblos y de los seres humanos. Pero gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Esto le pasaría a su receta. Ahora tenía un poder grande, pero enseguida se le ocurre una cosa. Dice, hombre, ya que a mí me han dado esta promoción, digamos, política, y estos tres amigos míos, que son también creyentes, a ver si podemos conseguir que a ellos también les den algo. Y como el momento era muy propicio para pedir, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, él era gobernador, era como el primer ministro. Ahora, en puestos administrativos de un poder muy alto, puso a los otros tres. Pero a petición de Daniel. Eso no salió ya espontáneamente del rey Nabucodonosor. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y la supuesta conversión de Daniel, aquí, y el reconocimiento, mira, está reconociendo el Dios de Daniel, entre otros dioses. Porque lo que ocurre en el capítulo 3, que muchos comentaristas dicen, el capítulo 3 es como una cosa que no encaja, ¿no? Porque nos mete en una historia que nos corta toda la historia del capítulo primero, del capítulo segundo, pues ya veremos a ver si encaja o no encaja, porque yo creo que encaja muy bien. Este libro está escrito con mucha sabiduría y que encaja muy bien, pero esto ya lo tenemos que dejar para otro día. Pero esto son cosas no para criticar a nadie, que el único que conoce el corazón y sabe lo que hay en la mentalidad de las autoridades y de las cosas y del corazón de cada creyente es solamente Dios, y nosotros no tenemos que juzgar a nadie ni estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí estamos. Y tenemos un libro para abrir los ojos a la realidad y para no ser seducidos, pues por determinadas promociones, ofrecimientos, a cambio de lo que nos van a pedir, que puede ser que sea una factura que no se puede pagar. O que no se va a poder pagar si vamos a mantener una postura realmente fiel y seria en cuanto a los principios en los que creemos. Respetar a las autoridades, sí, siempre que estén a favor de hacer el bien. Entonces ahí los cristianos son los primeros que tenemos que decir, hay que respetar al alcalde, que quiere convertir las chabolas de los gitanos en casas decentes para que la gente viva. Y si en el pueblo no quieren a los gitanos porque no les gusta, porque son racistas, hay que decirles que no se puede ser racista y al mismo tiempo ir presumiendo por la vida de ser socialista, de ser comunista, de ser cristiano, de ser no sé qué. Que eso son cosas incompatibles. O sea, que hay cosas en las que sí tenemos algo que decir y algo que defender. Y siempre que las autoridades estén para lo que Dios las pone, que generalmente no lo están, pues nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, esta noche lo dejamos aquí. Y el próximo miércoles, si Dios quiere, pues entraremos en el capítulo 3, a ver si lo podemos ver así de una manera global entero, que no nos lleve mucho tiempo. Y ahora, pues, un hermano o una hermana, si tienen una oración, ya nos despedimos y damos la reunión por terminada.